Pues Mariano Naranjo, aquí en el auditorio de Telemadrid Onda Madrid y desde luego Jorge Gutiérrez en los estudios centrales. Vamos a intentar primero recibir a Constantino Mediavilla y decir, Constan, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
que
Herrero,
es
dígame.
La primera vez
sí.
Que creo que van a sonar las voces de nuestras dos invitadas a la vez, ¿no?
Juntas en las
juntas,
ondas.
Juntas en las ondas, ¿no?
Milagro, un, dos, tres.
Sí, señor. Primero voy a saludar a la secretaria general de Comisiones en Madrid, Paloma López. Hola, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Y recibimos a Marina Prieto, la nueva secretaria general de UGT Madrid y la primera mujer al frente del sindicato. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues enhorabuena.
Muchas gracias.
Ya se lo dimos en su día a Paloma, pues lo mismo. La primera vez, ¿no?, que dos mujeres están al frente del sindicato.
Sí, sí, sí. La primera vez que las dos organizaciones sindicales representativas, más representativas del país y de la Comunidad de Madrid, tienen dos mujeres liderando su dirección en Madrid.
Bueno, Paloma, ya tocaba, ¿no?
Tocaba. Y la verdad es que, lo digo sinceramente, yo personalmente me siento muy contenta de compartir espacios con Marina.
Qué bien. Pues aquí las tenemos para analizar la situación
Paloma,
del país.
Me ha dicho Paloma que buscara un tema musical, pero yo que soy un poco ranciejo, me dice, hombre, yo no sé si era exactamente esto. Desde luego es de una mujer, Paloma. ¿Eh?
Bien.
Marina,
vamos,
es
bien.
De una mujer. Es nuestro tema número uno y lo canta Rocío Dúrcal.
Tenga suerte, yo deseo que tenga suerte por el mundo, que tenga suerte si te veo. Y si no puedo nunca verte, que tenga suerte, mucha suerte.
Esto va por Marina, no me diga más. Esto va por Marina. Yo, ¿cómo se le desea suerte desde un sindicato amigo a la nueva secretaria general?
Pues diciéndola, ya se lo dije, tuve oportunidad de decírselo en el Congreso y repito, en nosotros y en mí en concreto va a encontrar una amiga, una aliada y desde luego estoy convencida que vamos a hacer un gran trabajo juntas.
Bien.
Y aquellos que dicen, vamos a entrar en materia, si les parece.
Vamos ahí.
Marina, que hay desafección con el sindicato, ¿llega usted en un momento en el que siente que hay más gente que se aproxima a la UGT, más gente que se marcha? ¿Tiene la sensación que estamos viviendo un momento loco en el que no sabría muy bien qué está pasando? ¿Cómo lo define? Es decir, ¿cómo llega usted a la Secretaría General de UGT Madrid?
Pues mira, los últimos datos dicen que crecemos en afiliación. Con lo cual, desafección por el sindicato, no. Yo creo que la gente, la ciudadanía cada vez es más consciente de que el sindicato es motor de cambio y de mejora de sus condiciones de vida. Sí que es verdad que creo que hay desafección con muchas cosas, con la clase política sobre todo, y está que genera además más crispación, pero no creo que con el sindicato. Quizás sí que, evidentemente, haciendo autocrítica, tenemos que mejorar en comunicar cómo hacemos las cosas y para qué las hacemos, pero actualmente no estamos viendo desafección en el sindicato.
Yo tengo una curiosidad, ¿hay más afiliados o afiliadas? Se lo pregunto a Paloma.
Nosotras crecemos mucho, hemos crecido muchísimo en mujeres. De las 11.000 últimas afiliaciones que hemos tenido, 7.000 han sido de mujeres, con lo cual la verdad es que estamos muy satisfechos. Y este mes que hemos tenido, este último periodo desde diciembre aquí que llevamos más de 1.000 nuevas afiliaciones, el porcentaje de mujeres sigue siendo muy alto, con lo cual la verdad es que estamos contentos.
Ha salido la palabra desafección y decía Marina con los políticos, con la política. No sé exactamente, no digo más con las mujeres que con los hombres, ¿no? Pero ¿qué pueden hacer los sindicatos? Esta pregunta es para los dos, para intentar en la medida de lo posible acercar, coexionar, unir y provocar esa menor desafección con el mundo de la política.
Yo creo que tienen que, la ciudadanía, los trabajadores y las trabajadoras tienen que saber que lo que nosotras trasladamos a las instituciones, que lo que hacemos negociando en las mesas de los convenios es trasladar sus inquietudes. Al final es trasladar lo que nosotros hemos pulsado en todos los centros de trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los sitios y en todas las mesas en las que estamos. Y yo creo que eso es lo que tienen que saber. Directamente nosotros cada vez tenemos más capacidad de incidencia en la esfera sociopolítica para poder cambiar eso. Y yo creo que a nivel estatal se ha visto en, recientemente con la subida del SMI, con la reforma laboral, con un montón de acuerdos que se ha llegado a través del diálogo social.
¿Y en Madrid, Paloma? Porque ¿cómo están las relaciones? Hablábamos antes fuera de micrófono del Ayuntamiento de Madrid, donde Comisiones Obreras tiene también una capacidad muy importante de poder ejecutar y de poder negociar y, por lo tanto, también poder gestionar decisiones que afectan a todos los madrileños. Y con la Comunidad de Madrid, es decir, sabemos que con Yolanda Díaz ha habido muy buenos acuerdos y buen entendimiento con los secretarios generales. ¿Y ustedes en Madrid?
No hay. Simplemente no tenemos relación. Llevamos esperando desde el día del Congreso, por lo menos el de Comisiones. Bueno, en el de UGT tampoco asistieron, pero bueno, que haya un marco de relación institucional. Y bueno, pues la verdad es que no existe el marco del diálogo social ni en la Comunidad de Madrid y desde luego muy poco fluido con el Ayuntamiento las pocas veces que hemos coincidido. Y hacen mal, porque igual que hemos visto que a nivel del conjunto de España, cuando tú estableces un marco del diálogo social, sale beneficiada la ciudadanía y los trabajadores y las trabajadoras, podría suceder exactamente lo mismo en la Comunidad de Madrid. Pero Ayuso, la presidenta Ayuso, tiene muy claro para quién gobierna. Gobierna para los suyos. Y evidentemente lo que no quiere es saber nada de los nuestros y de las nuestras. Y ahí es donde tenemos la dificultad.
Marina, ¿piensa lo mismo a nivel de desafección institucional?
En este caso, como no he recibido todavía, llevo 48 horas en el cargo, ¿no?
Ay, entonces, muy poco tiempo todavía.
Sí que voy a decir que he recibido la llamada del el viceconsejero de empleo esta tarde, en el que hablaba de tener esa interlocución. Entonces yo espero que ese compromiso que me ha trasladado en la llamada lo cumpla y que nos veamos, como me ha dicho, asiduamente en mesas de negociación. Entonces, bueno, pues espero que cumpla.
O sea, a priori no hay ningún prejuicio, quiero decir.
No, por supuesto que no, porque creo que por parte de los sindicatos, Comisiones y UGT nunca tenemos ningún prejuicio en sentarnos a negociar, que es nuestro papel, el negociar, sentarnos, dialogar y negociar.
Mira, se lo voy a poner fácil, Paloma, que es más veterana. ¿Cuánto hace que no se reúne al más alto nivel con la Comunidad de Madrid, con la presidenta o que no habla?
Con la presidenta en ningún momento. Tuvimos la posibilidad de tener una reunión, pero recibimos una carta del, creo que es jefe de gabinete, si no recuerdo más, con Miguel Ángel Rodríguez, que nos dijo que estaba muy ocupada en este momento y que no podía, y nos emplazábamos para una posterior reunión, pero todavía no la hemos celebrado.
Bien.
Espero que algún día llegue.
¿A usted la ha llamado la presidenta?
No.
¿Para felicitarla?
No, de hecho, como decía Paloma, fueron invitados al congreso extraordinario que tuvimos en UGT Madrid el jueves, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como el alcalde del ayuntamiento, y no es que no asistieran, es que tampoco declinaron por motivos de agenda asistir. No sabemos si es que se les traspapeló o no quisieron contestar, pero desde luego no estuvieron.
Bueno. Pues hay que solucionarlo, Nieves.
Sí,
aprovechamos para decirle a Miguel
desde este
Rodríguez,
foro, desde este
invitamos
foro
a la presidenta que se venga un día con las dos.
Claro.
Con las dos y charlamos las cinco. Ya que estamos aquí, pues no tenemos.
Oye, hablando de otros asuntos, hoy ha habido una concentración, ¿no? Para reclamar el decimosexto convenio de centros y atención a personas con discapacidad. Sí que me gustaría saber un poco qué ha pasado, Paloma, Marina. Empezamos por Paloma.
Sí, bueno, pues que está pendiente la negociación del convenio y las reclamaciones que estamos haciendo desde el ámbito sindical pues no están siendo atendidas por la patronal. Es un convenio que está muy por debajo de las mínimas condiciones exigibles en diferentes materias, en medidas de protección social, etcétera, pero fundamentalmente también en el tema del salario. Los salarios ahora mismo están algunos que no llegan ni siquiera a los 1.000 euros, que es lo mínimo que se puede establecer incluso por el salario mínimo interprofesional. Y lo que está puesto encima de la mesa por parte de la patronal es absolutamente insuficiente.
Marina, lo mismo. ¿Por qué hoy esta concentración?
Sí, evidentemente es un convenio que regula la situación de tres ámbitos: centros educativos de educación especial, también todo lo que son centros ocupacionales, centro de día, y todo lo que son centros especiales de empleo. Evidentemente, el no poder mejorar concretamente en la parte de salarios y concretamente en la parte de centros especiales de empleo es lo que produce un bloqueo en la negociación por parte de la patronal, que ahora mismo mismo plantea un inmovilismo total.
O sea, denuncian un trato de no favor a los discapacitados.
A las personas con discapacidad, sí, bueno, creo en la tabla salarial de centros especiales de empleo todavía hay una categoría que es el personal operario con necesidades de apoyo, que se plantea un salario que no puede ser, que es que incluso está por debajo del salario mínimo interprofesional. Entonces hay que regularizar esa situación, y además en el trabajo de las personas con discapacidad lo que no podemos hacer es plantear dos varas de medida o dos ratios diferentes. Si tienen capacidad productiva, tienen capacidad de trabajar como el resto de trabajadores y trabajadoras, con lo cual, bueno, pues lo que habrá que hacer en cualquier caso serán los ajustes necesarios para adaptar los puestos de trabajo, y si hay que contribuir con ayudas sociales, con subvenciones, ya se está haciendo a través de las subvenciones de coste salarial, de mantenimiento del empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no puede ser es que para poder mantener el empleo de las personas con discapacidad se detraiga de los salarios de estos trabajadores y trabajadoras.
Está claro.
Luz, gasolina, camiones, desabastecimiento, guerra, refugiados. Tema número dos. El mundo está muy, muy loco. Vamos a ver qué está pasando en los sindicatos. Eso suena así.
Todo locos. Sube, constan.
De Canela se llama, por cierto, quien está cantando esto. Paloma, en un conflicto tan importante como el que estamos viviendo con los camioneros, con los transportistas, con estanterías, algunas donde faltan alimentos de primera calidad, afortunadamente no en un grado elevado. Siempre voy a lo mismo, pero ¿qué está haciendo Comisiones Obreras? ¿Cómo lo están viendo y cuál sería su solución?
Bien, bueno, lo primero decir que los más de 200.000 trabajadores asalariados del sector no son los que están en huelga. Los que están en huelga son autónomos, en fin, y sobre todo falsos autónomos, que esto es importante que lo destaquemos.
¿Cuál es la matización?
Pues la matización es que un autónomo presta servicios para diferentes empresas y los falsos autónomos prestan servicio única y exclusivamente para una empresa. Esto obedece fundamentalmente a que muchas empresas lo que han hecho es un proceso de externalización para abaratar costes. Y esto ha llevado el problema real que se tiene en el momento en el sector del transporte en este momento, que es la fragmentación de los transportistas, la fragmentación en la estructura que existe del transporte. Y ese es uno de los problemas principales que hay en este momento. Es el problema incluso que está teniendo a la hora de buscar cuál es la representatividad o la representación de las propias patronales en el marco de negociación que se está llevando. Para decirlo de una forma que yo creo que se entiende muy bien, lo que estamos asistiendo es a la uberización del sector, del sector del transporte, y es lo que sucede. Y luego que se pretende dejar todo en manos del mercado. Y cuando el mercado no funciona, entonces se pide socializar las pérdidas, que es lo que está sucediendo en este momento.
Fíjese, escuchando la Paloma, para cualquiera de las dos, Marina, en lo que está siendo el movimiento del día a día, no estamos entrando en una suerte de locura, ya lo escuchábamos a Tecanela, en el que todos los días se mueven centenares de paquetes, centenares de vehículos repartiendo, centenares, queremos tener cada uno el último producto de Amazon, pero llegando a recibir hasta 2-3 paquetes diarios en casa. ¿Cómo se regula, Marina, una situación como esa? Además, entiendo que coincide con lo que acaba de contar Paloma.
Sí, sí, sí. Por supuesto, está hablando de un sector muy fragmentado. Y evidentemente hay que trabajar por medidas que ahonden en realmente sacar a la luz cuál es la situación real del sector para poder atajarlo realmente desde el fondo sin hacer parches, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora.
A mí me gustaría saber, con todo el movimiento que hay en las calles y con todo lo que decíamos, la luz, la gasolina, el pan, las hortalizas, todo ha subido. Paloma, realmente, ¿cómo lo viven desde los sindicatos toda esta movilización, ¿no?, callejera?
No, bueno,
y por nosotros, sectores, sí, además, nosotros, agricultores, sí, transportistas.
Sí, sí, nosotros también, ¿eh? Nosotros llevamos unas semanas de movilizaciones que tampoco estamos parando. Ayer, de hecho, Marina y yo coincidimos en la movilización para salvar la atención primaria. El miércoles miércoles, el día 23 estuvimos en la movilización precisamente para los precios de la luz, etcétera, para la contención, pero todo esto tiene que tener un planteamiento de carácter general. Y desde luego lo que no puede suceder es que se repercuta sobre los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Lo que no puede ser es que el salario y las condiciones de 9 millones de personas en nuestro país que tienen una situación, digamos que especialmente vulnerable, especialmente sensible, se vean desprotegidos porque no se adopten las medidas adecuadas. Hoy el presidente del Gobierno ha salido con un paquete de medidas. Vamos a ver el recorrido que tienen, pero desde luego lo que sería interesante es que la Comunidad de Madrid hiciera lo mismo, que para eso tiene competencias. Y desde luego estamos esperando todavía que haya una mínima respuesta por parte de la Comunidad de Madrid.
O sea, plan de choque a nivel estatal, plan de choque también a nivel comunidad. Marina, ¿cómo está viendo usted esta situación que están viviendo los ciudadanos?
Bueno, la situación efectivamente afecta a todas las familias, la vivimos en primera persona también. Nosotros vamos también a comprar, también necesitamos echar gasolina, vemos el precio al que están ahora mismo los combustibles. Indudablemente en la Comunidad de Madrid, como decía Paloma, hay que tomar medidas, pero no en la dirección en la que se están planteando. Si lo que estamos planteando es rebajas de impuestos, lo único que vamos a terminar es encontrándonos en mayor precarización de todos los servicios públicos y pérdida de calidad y, por supuesto, de las condiciones de ciudadanía que tenemos. Con lo cual, bueno, pues si se toman medidas, por favor, que se tomen las correctas o en la dirección que no vayan en contra de la propia ciudadanía.
8 minutos para llegar a las 7, Nieves Herrero. Tengo que poner un momentito en limpia parabrisas en nuestro tema número 3. Van a ver ustedes cómo izquierda, derecha, va sonando ese corte de la gran fiesta del cine, que son los Oscar, de lo que ha sido un cortometraje de un madrileño.
Ah, qué bien. Sí,
premiado
es verdad.
Con ese Oscar. Y estaba pensando. Bueno, primero, ¿ha tenido oportunidad, Paloma, de echar un vistazo al corto, de verlo entero?
Verlo entero no, pero he visto un fragmento y me ha parecido impresionante. Sobre todo me ha parecido la técnica de el color,
¿verdad?
Estéticamente, sí, me ha parecido una maravilla.
Trabajado. Sí. Digo, Marina, que si la fiesta del cine son los Oscars, si la fiesta del trabajo es el 1 de mayo.
Indudablemente, aunque es la fiesta, el 1 de mayo la fiesta
reivindicativa, como los Oscars veces. Muchas veces
sí, lo que pasa que el trabajo es todos los días y por trabajo trabajamos todos los días, pero sí, ese es nuestro el día 1 de mayo.
El cine también. Bueno, vamos a ver, les voy a hacer que se mojen un poquito, ya sé que es muy pronto para el 1 de mayo, Paloma, pero ¿hay algo especialmente preparado en el momento en el que estamos, un momento especialmente difícil, sensible, donde en Madrid además habrá una concentración seguramente importante?
Sí, bueno, Madrid siempre, Madrid tiene sus propias características, ¿no?, en la fiesta del 1 de mayo. Pero como siempre, pues esperamos efectivamente que sea una manifestación numerosa. Hay que hacer un trabajo porque yo creo que además es muy importante en este 1 de mayo que hagamos mucha pedagogía. Pedagogía en dos direcciones. La primera, sobre las propuestas, las alternativas, estas cosas que se dicen algunas veces tan sin sentido como quién se queda con la parte que va de la fiscalidad, de los impuestos, quién se queda con ella, ¿no? En vez de valorar que efectivamente tener impuestos es en beneficio del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y que no van al bolsillo de ninguna persona, sino que, bueno, en los casos de corrupción no lo sé, pero me refiero con carácter lógicamente general. Pero sobre todo hay un elemento que nos parece que es muy importante, que tendremos que poner el foco. Tenemos pendiente hablar, por supuesto, pero hay un tema que tendremos que poner el foco, que me parece que es precisamente toda la hegemonía cultural de la que el ruido que está haciendo la extrema derecha en la calle. Y eso evidentemente tendrá que tener algún tipo de respuesta desde la pedagogía, desde el trabajo y desde la concienciación de los trabajadores y las trabajadoras, que aquí los únicos que defienden sus derechos son los sindicatos de clase.
Le toca a Marina, ¿no?, también hablar de ese 1 de mayo.
Bueno, pues como decía Paloma, tenemos pendiente hablar, pero evidentemente en esa fecha reivindicativa conseguir conectar y pulsar realmente las necesidades en este tiempo que nos queda para que la ciudadanía de Madrid, que al final es, como dice, una gran manifestación la que se da en esta ciudad y que al final representa de forma importante cuáles son las demandas de los trabajadores y trabajadoras, pues que realmente tengamos bien pulsado y conectado con toda la ciudadanía cuáles son sus necesidades, para que sepan que eso, que los sindicatos de clase somos los que podemos conseguir avanzar en las mejoras sociales que necesitan.
Como queda mucho hasta, bueno, no tanto, hasta el primero de mayo, pero no me resisto, teniendo aquí a Paloma y a Marina y a Costan, en 30 segundos el saber qué ha sido peor, volviendo a los Oscars, qué ha sido peor, la broma sobre la alopecia o la bofetada. Paloma, ¿tú qué crees?
Las dos cosas. Una es una violencia lingüística innecesaria y la segunda una violencia física más innecesaria todavía. Entonces me parece que las dos cosas tienen una magnitud poco, desde luego, vamos, poco, iba a decir razonable porque voy a ser prudente, pero bien, me parece injusto totalmente la actuación de ambas situaciones.
¿Y Marina?
Sí, creo que son condenables las dos. Evidentemente la violencia por el hecho de serlo, la violencia física, pero desde luego el comentario jocoso ante un hecho que creo que también es muy machista, creo que es igual de reprobable.
Pues tengo que dar las gracias a las dos, tanto a Marina Prieto, la nueva secretaria general de UGT, por estrenarse aquí en el programa, y a Paloma López, ya veterana, secretaria general de Comisiones aquí en Madrid. Ya por lo menos nos hemos visto las caras, sí, más veces. Costan, mañana
nos vemos
más.
Antes del primero de mayo, de todas formas, emplazados.
Perfecto.
Venga, pues Costan, que te vaya bien. A ti no te he preguntado por la bofetada. Pero bueno, me imagino que te ha parecido fatal, ¿no? Lo de Will.
¿Qué bofetado?
Nada, déjalo. Mañana más será a las 4 de la tarde. Si quieren ustedes Madrid Directo, nos van a encontrar aquí, fieles a la actualidad. Nada más. Adiós, disfruten.